Finanzas y Algo Más es un podcast de contenido educativo. Las opiniones expresadas en cada uno de nuestros episodios no comprometen a Finanzas y Algo Más y tampoco constituyen recomendación de inversión en ningún tipo de instrumento financiero. Hola, les doy la bienvenida a Finanzas y Algo Más. Soy Mónica Higuera. Este es un episodio muy especial. En el Día Internacional de la Mujer cuento con una invitada maravillosa, María del Pilar López Uribe, una mujer empoderada y además abanderada de todas las causas que comprometen la estabilidad y el bienestar de la mujer en nuestra sociedad. María del Pilar es economista e historiadora de la Universidad de los Andes en Colombia. Cuenta con una maestría en economía y es doctora en desarrollo económico de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Un episodio interesante, humano, en el cual conversamos de temas académicos, sociales y terminamos conversando de cosas personales. Una entrevista que fue para mí grata por todo lo que aprendí de María del Pilar, lo que nos compartió y su visión del papel de la mujer en esta sociedad. Espero sea de su agrado. María del Pilar López Uribe, qué gusto tenerte en Finanzas y Algo Más. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
Mónica, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y compartir este tiempo contigo. Y bueno, no, rico esta charla que se nos viene.
Gracias, María del Pilar. Pues mira, yo te invité porque tú eres una activista de la mujer en las redes sociales en mi país, Colombia. Eres una mujer que escribe sobre el poder y la importancia de que cada una de nosotras tenga un espacio en la sociedad. Cuéntame, ¿por qué para ti esa se volvió tu causa y por qué lideras algo tan importante como es MIA en la Universidad de los Andes, que es un grupo que empodera a las estudiantes de economía? Cuéntame sobre eso.
He vivido en carne propia las restricciones y obstáculos que como mujeres vivimos y pasamos a lo largo, digamos, de nuestras vidas, desde que estamos en el colegio, desde que somos niñas, hasta que llegamos al mercado laboral y en nuestro desarrollo profesional. Entonces, al vivir, digamos, al tener esa experiencia y al ser consciente de lo que es ser mujer en Colombia y los riesgos asociados a ella, pues nada, de acá surge como esta importancia y esta necesidad de visibilizar estos problemas. Adicionalmente a eso, dentro de la carrera de economía, lamentablemente no hay muchas mujeres trabajando en la academia. Entonces, esa voz y esa visibilidad de mujeres que impulsen este tipo de iniciativas es baja. Y por eso mismo, las pocas que estamos, necesitamos tener un rol más activo para que este tipo de situaciones y este tipo de circunstancias cambien. Y bueno, nada, que esperando que en el futuro podamos ver más mujeres participando en economía, más mujeres participando en el debate público. Adicionalmente, con el grupo MIA hay una cosa bien interesante. Es un grupo estudiantil que surgió de uno de mis cursos, después de una clase de género de mi curso de Historia Económica de Colombia, donde básicamente conté mi experiencia como mujer, siendo economista, como mujer en cada etapa de mi carrera, como estudiante, ya como profesional y, digamos, en el mundo de la academia. Y al contar mi experiencia, creo que generó mucha empatía con las estudiantes que de una u otra manera han vivido estas experiencias, por decirlo así, discriminaciones contra ellas en lo poco que llevan, digamos, en su mundo académico como estudiantes. Entonces, de ahí, digamos, surgió la idea, hablamos sobre el tema y pues organizamos este grupo que ha tenido grandes iniciativas y mucha visibilidad, iniciativas en temas de visibilización de las mujeres en el debate público y en la participación de seminarios, iniciativas como, por ejemplo, visibilizar todas las brechas de género y los sesgos dentro de la carrera de economía. Y adicionalmente, pues soy una fiel creyente del poder de la acción colectiva. Creo que esto no es una lucha que se puede dar sola, es importante trabajar como equipo, trabajar como grupo, entender que juntas somos mucho más fuertes y que, como dice el dicho, sin unión no hay fuerza y sin fuerza no hay nada. Entonces es importante, digamos, armar equipo en esto y he encontrado un apoyo inmenso por parte de las estudiantes de la Universidad de los Andes, pero que adicionalmente esto se ha replicado, el impacto del grupo MIA se replicó a otras universidades que después de que salimos en medios y fuimos mucho más visibles, pues otras universidades como la Universidad Javeriana, como la Universidad Nacional, como la Universidad de AFIT, empezaron a organizar también su grupo de estudiantes mujeres en economía.
Esto que dices me hace pensar algo y es que nosotras como mujeres tenemos una voz y esa voz a veces no la usamos y hablamos muy pasito y nos da pena. El qué dirán y el qué pensarán cuando nosotras alzamos nuestra voz. Y lo digo porque en un medio tan masculino como la economía, las finanzas, los números, las inversiones, se hace necesaria la presencia de nosotras como mujeres porque, bien lo dices tú, como historiadora tenemos una trayectoria en la vida ocupándonos de la economía, del cuidado en el hogar y nuestro papel como mujeres es muy importante porque somos nosotras las que hemos levantado las sociedades cuando hemos tomado ese rol de quedarnos en casa a cuidar a nuestros hijos o hijas para que salgan al mundo y es un papel que no es reconocido. Yo quisiera saber, ¿tú cómo ves esto del tema de la economía del cuidado y cómo podemos hacer que sea reconocido no solo lo que hicieron nuestras madres y abuelas en el pasado, sino lo que estamos haciendo hoy quienes estamos en casa trabajando, pero también estamos educando a nuestros hijos, pero además estamos aportándole a la sociedad, pero no tenemos una visibilidad? Bien es cierto que el mayor desempleo que se está presentando en la pandemia en todo el mundo es el de las mujeres.
Sí, Mónica, mira, acá lo importante es entender que, digamos, el aporte histórico de las mujeres a la sociedad y ese aporte que no necesariamente pasa por el mercado, no es un tema del feminismo, sino es un problema económico. Y se debe entender así. Se debe evaluar esa muy vieja separación de roles entre mujeres y hombres, donde se piensa que la mujer es la cuidadora y el hombre es el proveedor. Hoy en día esto no es así. Tanto las mujeres como los hombres deben ser cuidadores y proveedores. Las mujeres están cumpliendo ese rol. Ahora, hay una cosa muy interesante y es que hemos tenido grandes avances en las últimas décadas en términos de nivel educativo. O sea, las mujeres están, en el caso colombiano, se están educando más que los hombres. Sin embargo, este aumento en el nivel educativo se muere completamente cuando las mujeres llegan al mercado laboral. Y eso tiene un alto costo para la sociedad. O sea, en promedio, la mitad de las mujeres en edad de trabajar, que muchas de ellas son mucho más educadas que los hombres, no son económicamente activas. Y cuando además llegan a un empleo, las que tienen empleo, enfrentan una brecha salarial importante. Necesitamos entender que el trabajo de las mujeres en el hogar no es inherente a la mujer, sino que es un tema que es crucial para la sociedad como un todo. Que sin ese trabajo la sociedad no funcionaría y que eso también afecta a los hombres y a la dedicación profesional de los hombres. La economía del cuidado, que es un trabajo no remunerado en este momento, aunque se han impulsado proyectos para digamos, darle la visión de trabajo, se debe pensar como un trabajo como cualquier otro, que utiliza insumos que vienen del mercado, que genera y provee servicios adicionales, como cualquier otro trabajo y sin los cuales el mundo no podría funcionar bien. ¿Listo? Ahora, eso se debe pensar, digamos, esa carga que produce bienestar obviamente demanda tiempo y se debe pensar como un subsidio en este momento, como un subsidio que las mujeres le han entregado a la economía por siglos, ¿no? Por siglos. Que esto, digamos, ha cambiado poco, culturalmente ha cambiado poco en los últimos 100 años. Y esta carga adicional debe ser parcialmente asumida o por el mercado o por el Estado. Ahora, estas actividades deben pensarse que son tan productivas como la educación o como la salud. Y cuando esto sea aceptado, cuando se acepte que la economía del cuidado es tan productiva como otras actividades, los hombres y las mujeres van a estar en igualdad de condiciones. ¿Sí? Entonces es importante esto, es importante que los hombres dejen de creer que la tarea fundamental de las mujeres es tener hijos y cuidar el hogar y la familia, como históricamente ha pasado y como hoy en día muchos hombres siguen pensando. Sin esto, las mujeres que entran a competir profesionalmente con ellos van a sufrir menos discriminaciones y se deja de pensar que el rol de la mujer es sencillamente tener hijos y cuidar del hogar.
Ahora que dices esto, quiero compartirte una experiencia que tuve hace algunos años en un posgrado que estuve haciendo en una universidad. Tenía una compañera que tenía un bufete de abogados junto con su esposo. Y en algún momento estaba ella haciendo como unas llamadas. Le dije, ¿tú qué estás haciendo? Me dijo, estoy haciendo unas entrevistas de trabajo. Y le dije, ¿y eso? Es que estoy buscando unos practicantes para la oficina de mi esposo. Ah, yo tengo una niña que está saliendo de la universidad, ya te podría colaborar. No, yo quiero que sea un hombre. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque las mujeres se incapacitan porque tienen que cuidar los hijos. Las mujeres se embarazan y cuando se embarazan, entonces tienen licencias. Las mujeres van a maternidad y a nosotros no nos sirve alguien que esté pidiendo permisos para ir al colegio. Nosotros necesitamos jóvenes comprometidos porque los hombres nunca piden un permiso. Las mujeres son las que van a pedir permiso para ir a ver a sus hijitos en el colegio. A nosotras no nos sirve eso porque nosotros necesitamos gente productiva. Y yo le decía, pero si tú eres mujer y tienes 3 hijos, ¿cómo me estás dando un argumento como esos para no impulsar a una mujer?
Hay un tema cultural detrás que es muy importante y que está se asocia a eso. Y eso, por ejemplo, se ha discutido recientemente con estos proyectos de licencia compartida, ¿no? Porque, por ejemplo, expandir la licencia de maternidad puede impulsar, de hecho, estos sesgos en contra de las mujeres en el momento de contratarlas y digamos en su participación en el mercado laboral. Pero Mónica, esto no ha cambiado. Esto tú cuentas que esto fue una historia de hace un par, pero esto sigue siendo esa manera de pensar sigue muy arraigada en nuestra sociedad, incluso en generaciones, digamos, jóvenes, ¿no?
¿Cómo hacemos para que llegue un mensaje que se popularice en donde se vea que realmente si un hombre cambia pañales, o si un hombre cocina, o si un hombre se para a hacer el desayuno mientras su mujer se está organizando y viendo que el niño se aliste, no quiere decir que eso le quite la masculinidad, sino por el contrario, muestra que hay un colegaje y un trabajo en equipo poderoso. Esta audiencia de este podcast es netamente masculina. Entonces, digamos que el mensaje que yo quiero llevar a mi audiencia, a la que he construido, a la que quiero tanto, porque son mi comunidad, es ese mensaje. ¿Cómo hacemos? ¿Qué mensaje les podemos dar más que esto que estamos diciendo? ¿Qué ventajas tendría para ellos como esposos y como hombres que se involucren más en el cuidado del hogar?
Bueno, no, es sencillamente pensar que estas actividades del hogar son actividades que son tan productivas como cualquier otro tipo de actividades, ¿sí? Esto me parece que es clave entenderlo. Ahora, esto no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana. Esto es algo que toca, digamos, empezar a cambiar estos sesgos desde el mismo colegio cuando se piensa, estas visiones se empiezan a arraigar bastante. Pero bueno, eso es un poco como lo que yo pienso que, digamos, la carga de la economía del cuidado es un tema que produce bienestar. Es un tema que produce bienestar no solamente para la familia, sino para la sociedad. Y es una carga que demanda tiempo y es una carga que las mujeres le han estado brindando por siglos a la misma sociedad. Y de la misma manera, esto también ha facilitado que, por ejemplo, los hombres se puedan dedicar profesionalmente, si puedan dedicar, digamos, más tiempo a sus trabajos y puedan avanzar más profesionalmente. Entonces, es un poquito entender la economía del cuidado. No como un tema de separarlo de otro tipo de actividades productivas. Y esto, nuevamente, es un tema que se va a tener que trabajar con el tiempo. En Colombia, por ejemplo, Cecilia López ha impulsado proyectos donde se quiere empezar a cambiar esta visión de la economía del cuidado como sencillamente un aporte gratis que están haciendo las mujeres, sino que se quiere pensar que como la economía del cuidado que empiece a aportar al PIB, por ejemplo, ¿no? Que se considere una actividad productiva que demanda insumos nuevamente y que provee un servicio que está contribuyendo a la economía nacional. Y que en este momento está completamente recargada en las mujeres. Y ahora esto se ha agudizado impresionantemente durante la pandemia, por varias razones, pues porque, digamos, mujeres están perdiendo su empleo, entonces la población económicamente inactiva que se ha movido y que ha aumentado, obviamente, el gran porcentaje de las mujeres que están en la población económicamente inactiva se están dedicando a la economía del cuidado, mientras que en el caso de los hombres se dedican más a temas de educación, por ejemplo, se están educando o están haciendo cualquier otra actividad. Adicionalmente a esto, digamos que asumo que puede ser un poco tu caso, aunque es mucho más agudo en trabajadoras con hijos pequeños, donde básicamente quedan con la responsabilidad no solo del trabajo, sino también con la responsabilidad ahora de todas las tareas del hogar, de cuidar a sus hijos, porque ya no tienen ese trabajo, esa ayuda adicional que muchas veces, con la que muchas veces contaban, ¿no? Entonces la carga para las mujeres trabajadoras durante la pandemia también se ha aumentado, porque la suavización que tenían a través de la economía del trabajo del cuidado por otras personas se ha visto reducido, ¿no? Se ha reducido sustancialmente.
De acuerdo, y eso a nosotras, las mujeres que trabajamos en casa, pero que también tenemos un hogar, nos ha significado una carga física y emocional bastante fuerte, porque el combinar el hecho de ser madre, esposa, trabajadora, tener tus clientes, pero además estar en la casa, pero además mirar tus mascotas. En mi caso he contado con la fortuna de que mis hijas pues siempre están muy involucradas y mi esposo pues también en los momentos que puede hacerlo, porque siempre que está él afuera, estoy yo aquí en la casa, pues él no puede dedicarse a hacer lo que tengo yo que hacer en el día para hacer las cosas del hogar, pero sí he tenido un apoyo, pero yo he sabido de casos donde ya llegan temas de divorcio, temas de violencia, temas de maltrato intrafamiliar, precisamente porque el encierro y el ver que la otra persona no te ayuda llega a desesperar, ¿no? O sea, llega a generar una crisis emocional supremamente fuerte que termina destruyendo los hogares y la estabilidad de las familias.
Totalmente, porque es que, o sea, si las mujeres no pierden, digamos, las mujeres están más expuestas al desempleo, ¿no? Y son más vulnerables a los choques de, negativos, por ejemplo, de ingresos, que es lo que ocurre en estos momentos de crisis. Pero adicionalmente, aquellas que logran mantener su empleo tienen ahora que cumplir también su rol o un rol mayor dentro de las actividades del hogar, porque normalmente estas cargas de las actividades del hogar recaen principalmente sobre las mujeres. Y adicionalmente a eso, en épocas de no pandemia, las personas que ayudan a suavizar estas cargas del hogar, como por ejemplo las empleadas domésticas, como por ejemplo las cuidadoras, en estos momentos de pandemia, pues no pueden acceder a ese tipo de trabajos porque son mucho más restringidos, y pues entonces también se están afectando a este sector de la población que es el de las empleadas domésticas y el de las cuidadoras, ¿no? Que también por ese lado están aumentando, el desempleo aumentó impresionantemente.
Sí, María del Pilar, yo quería hacerte una pregunta, ya que te escucho y te leo en tu cuenta de Twitter a radio, te veo cuando sales en prensa o cuando sales en los videos, y veo en ti un profundo interés por los temas sociales y por la mujer y por su impacto en la sociedad, y veo un rol también conciliador, como de invitación a los hombres a que nos den ese lugar que nosotras merecemos, pero que realmente a veces no podemos ocupar simplemente porque están llenas las plazas por ellos. Y me pregunto si tu manera de ser tiene que ver con tus amplios viajes por el mundo desde una edad tan temprana, el haber convivido, haber visto comunidades. Sé que has estado en todos los continentes. ¿Cómo impactó en ti eso? ¿Eso tiene algo que ver?
Sí, yo estoy segura que tiene que ver, digamos, mi historia con los viajes surgió a los 17 años. Desde ese momento empecé a viajar sola por el mundo. En ese momento era una jovencita que, digamos, de ciudad intermedia, ciudad pequeña, que había explorado muy, muy poco el mundo y que había tenido acceso, digamos, un acceso a cultura, a culturas diversas también muy bajas. Creo que en ese momento, digamos, me solté al mundo y generé un tema como de supervivencia importante que me ayudó muchísimo, en lo que fue después para avanzar en mi carrera académica. Pero yo creo que también ese interés por explorar y conocer y experimentar una cantidad de cosas nuevas de otros países, aprender sus culturas, comidas, tradiciones, te abre un poquito la visión del mundo y te permite hacer unas comparaciones que cuando uno está, sencillamente, cuando uno crece en un círculo y en una burbuja, son imposibles de hacer. Entonces, sí, digamos, creo que los viajes me han nutrido de una manera impresionante para poder entender una visión del mundo mucho más amplia, me da una sensibilidad también frente a otros, los problemas de los demás, cierta como empatía cuando uno conoce y reconoce el contexto de otras personas que han tenido otras oportunidades, que han crecido en otros mundos y que por tanto, digamos, tienen visiones distintas, pero que también son respetables, y que creo que eso muchas veces hace falta, ¿no? Como salir de esa burbuja en la que uno muchas veces crece, que solamente es como, uno está acostumbrado a ver solamente una visión muy plana del mundo, cuando el mundo es extremadamente diverso, heterogéneo en todo lo que uno se pueda imaginar. Y bueno, no, sí creo que eso me ha dado una sensibilidad, una empatía distinta. Y al mismo tiempo, en varios de esos viajes, digamos, en los que he sido viajera mujer sola, también me ha impactado muchísimo este tema de esta discriminación, estos riesgos que uno tiene por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Es que hay unos riesgos inherentes al simple hecho de ser mujer que son difíciles de entender y que muchas veces incluso ni las mismas mujeres lo entienden, que solamente cuando uno lo experimenta en este tipo de situaciones, cuando uno está viajando solo como mujer y que estás expuestos como una cantidad de riesgos que un hombre en la misma situación no estaría, no los experimentaría.
Este mensaje que llevas ahora a las mujeres que te pueden estar escuchando, de que cuando esto termine, se animen a hacer sus viajes, se animen a explorar y a encontrar esas alternativas para abrir un poco más su panorama en términos de cultura, de viajes, de formas de comunicarse en otras sociedades, porque es necesario salir de esa zona de confort en la que nos encontramos y exponernos un poco al mundo para llegar nuevamente a comunicarnos de una mejor manera. Cuéntame un poco sobre lo que te hizo la mujer que eres hoy en día.
Crecí, digamos, tengo una hermana, pero crecí en una familia donde altamente machista, digamos, donde mi papá, por ejemplo, literalmente cree que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Tuvo dos hijas, las dos somos académicas, tenemos doctorado y nos hemos realizado profesionalmente en lo que amamos. Mi mamá, por otro lado, soñaba con ser investigadora, con trabajar y con ser médica y con ser investigadora dentro de la medicina, pero en un momento de su vida tuvo que decidir entre ser mamá y poner primero su carrera profesional y decidió ser mamá primero que profesional. Al final no pudo terminar la carrera. Pero pues diga, me pongo un poquito sentimental en estos casos. Pero decidió darnos a nosotras todas las oportunidades para que pudiéramos realizarnos profesionalmente. Y hoy ambas lo somos. Mi hermana además es madre de tres hijos y es una profesional impresionante. Y bueno, nada.
Pues mira que te agradezco mucho que me hayas compartido esta experiencia tan hermosa y se me aguaron los ojos porque de una u otra forma también me sentí identificada con tu mamá. Yo en la cúspide de mi carrera quedé esperando a mi segunda hija, que hoy tiene 13 años, y para mí fue un alto en el camino y fue un repensar mi vida y decidí dedicarle más tiempo a mi vida personal y apoyando a mi otra hija y decidí ser madre y parar esa carrera en la que iba por el éxito, por el estrellato, siendo comisionista de bolsa y generando negocios y estando en almuerzo y en tantas cosas que hacen quienes trabajamos en la bolsa como corredores de bolsa, pues tenemos una vida muy de carrera por los negocios y me pasó algo muy parecido a lo de tu mamá, de tener que parar y repensar mi vida y pensar si yo sí quería seguir así y sacrificar a estas niñas o quería parar y darles una mejor mamá en ese momento.
Mi mamá priorizó y digamos, pero además siento que lo que mi hermana y yo hemos logrado, digamos, es básicamente inspirado un poco en lo que ella no pudo hacer, ¿sí? Entonces es un poquito como ese reflejo de todo lo que ella dejó de hacer por dedicarse a nosotras y ahoritica lo ven sus hijas, quienes digamos, han podido estudiar y han podido trabajar en lo que les apasiona y se han desarrollado profesionalmente al máximo.
Pues qué bello esto y ojalá que podamos mandarle a tu mami este audio para que lo escuche y vea la maravillosa hija que y lo maravillosa que eres y el ejemplo de liderazgo en la mujer que eres hoy en día, seguramente su otra hija también. María del Pilar, yo quería preguntarte por qué terminaste en la docencia y por qué no hiciste un paso por el sector real. Eres una doctora, estás doctorada en desarrollo económico y sales a la academia. ¿Por qué no te fuiste para el sector real y de las empresas? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque hay una crítica recurrente de cuando leemos a los investigadores, a los doctores en sus papers y nos parece que escriben cosas muy bonitas que de repente funcionan muy bien en los modelos econométricos, pero que no son bajadas de la experiencia en haber trabajado en empresas reales y a darse cuenta que a veces uno pone cosas en documentos científicos o académicos, pero que no son muy atados a la realidad. ¿Por qué terminaste en la docencia y no pasaste primero por allí?
Pues mira, mi historia es bastante sencilla y creo que no es fácil de contar. Yo desde que estoy en la universidad, desde primero o segundo semestre, tenía claro que quería ser académica y la academia implica tanto docencia como investigación. Principalmente porque la investigación es algo que me ha encantado y enamorado desde que estoy en el colegio. Para ser académica, uno necesita en este momento, en este mundo, tener un doctorado, hacer un doctorado. Y eso es un camino larguísimo. Precisamente porque lo tenía tan claro desde una época tan temprana, empecé a involucrarme en el mundo de la academia y en el mundo de la investigación desde que era una estudiante de cuarto, quinto semestre. Y desde ahí, digamos, empecé a hacer una carrera dentro de la universidad que me facilitó brincar a un doctorado sin ningún tipo de conexiones y viniendo de un país tercermundista, me permitió acceder a un doctorado becado. Ahora, mientras estaba haciendo esa carrera como académica y como investigadora, claro, tú estuve expuesta al sector público, más que al sector privado, al sector público. Pude conocer de lado un poco cómo era el funcionamiento de ese sector público y también me pude dar cuenta que como investigador uno también puede, digamos, ayudar a decisiones importantes que se están tomando dentro del sector público. Ahora bien, estoy completamente de acuerdo contigo y eso es una crítica que yo también hago dentro del mismo mundo en el que estoy, de que los académicos solamente tendemos a hablar con académicos y no usamos, por ejemplo, un lenguaje que permita llegar a una audiencia más amplia. Eso es un error completamente. Y creo que entre solo economistas es algo que es muy frecuente que pase y con el que yo lucho todo el tiempo. Creo que en mi caso, esa idea de la necesidad de abrir espacios nuevos, de intentar a dialogar con personas por fuera de la academia y con personas de otras disciplinas, surge también de mi formación de doble carrera, donde, digamos, soy una mujer que profesionalmente ha estado, es interdisciplinaria, digamos, no me cierro únicamente al mundo de la economía, sino que he dialogado a lo largo de mi carrera con politólogos, con sociólogos, con historiadores. Estoy completamente de acuerdo y creo que eso es algo que algunos de nosotros estamos intentando cambiar con iniciativas como estas, ¿no? Con, por ejemplo, participando más en el debate público, siendo mucho más visible y tomando posiciones claras frente a problemas, por ejemplo, o frente a lo que se está, a lo que se está discutiendo de la realidad nacional. Pero mi idea de cómo surgió como investigadora es esa curiosidad, fue esa curiosidad desde que estaba en el colegio que se mantuvo y se ha mantenido a lo largo del tiempo de hacerme preguntas que estén en la frontera del conocimiento, ¿no? Entonces uno cree, el problema no es que los investigadores, digamos, hagamos cosas que no le sirven a la sociedad o que no se pueden materializar fácilmente. Yo creo que es más un problema de comunicación. Muchas de las políticas públicas y de las políticas, digamos, de las decisiones de empresas vienen y tienen una raíz en trabajos de investigadores, que vienen y nacen, primero surgen en la academia, sino que tienen un proceso como largo de transformación mientras que llegan, digamos, y se traducen a decisiones o al sector real. Dentro de mi formación a lo largo del tiempo, creo que una o dos veces he tenido tuve una especie como de crisis donde dije, bueno, quizá esto no es lo mío, quizá debería probar otra cosa, pero sabes que esas crisis fácilmente se desvanecieron con el tiempo. Como tú bien lo mencionas, mi carrera profesional ha sido netamente académica. He trabajado en consultorías, pero desde la universidad, no he trabajado nunca como en el sector real, pero igual siento que, digamos, en los momentos en los que tuve dudas, creo que hablando y racionalizando un poco más el tema, me di cuenta que mi aporte a la sociedad puede ser inmenso desde donde estoy, si lo sé manejar bien, ¿no? Si sé dialogar y si sé llegar y si sé, a personas con las que están tomando decisiones. Sí, eso creo que sería un poquito como mi respuesta por ese lado, Mónica. Difícil pregunta, porque no sé, ¿no? Alguno nunca sabe cómo hubiera sido. Pero hoy te digo que después de tanto tiempo, yo siento que tengo el mejor trabajo del mundo. Yo absolutamente adoro mi trabajo como profesora y como investigadora. Creo que tenemos un rol en la sociedad, sobre todo en el tema de docencia, importantísimo. Yo como mujer economista, con todos los techos de cristal a los que nos enfrentamos todo el tiempo, siento que tengo un papel esencial como modelo a seguir para estudiantes, como un rol en temas de empoderamiento y de autoconfianza, que es importantísimo, y que obviamente espero ver los frutos de esto en, pues digamos, en unos años, ¿no? A lo largo, eso no es algo que se observa inmediatamente, pero sí son cosas que se pueden ver al cabo de unos años y en el tiempo. Entonces, no, la verdad es que a pesar de que nunca estaba en el sector real, siento que estoy en el trabajo que amo, hago lo que me apasiona completamente, porque tengo libertad para investigar sobre todas las preguntas que a mí me interesen y que a mí me apasionen. Tengo una libertad de expresión impresionante también, que eso en el sector público y en algunos casos en el sector privado es un poco restringida. Entonces, esta libertad de expresión, esta facilidad de poder decir y, digamos, de ser activista en las causas que creo y poder ser activista libremente frente a eso, es algo que valoro muchísimo.
Creo que has tocado un punto y creo que fue telepatía, porque estaba pensando en ya otro tema, que es el hecho de que tú seas una mujer ejemplar, una mujer que opina en redes, una mujer que habla duro, una mujer que sienta posiciones firmes, pero que además tiene un cargo de una inmensa responsabilidad en lo que hace en su trabajo y lidera mujeres. Entonces, hay una mala concepción, lo voy a decir así, hay una mala concepción que dice que las mujeres que son tan poderosas y que son absolutamente independientes, pues terminan haciendo sus vidas de una manera profesional, pero solas de repente y no buscan o no permiten el espacio de una pareja, y lo digo por las grandes ejecutivas de grandes compañías o grandes líderes, que tú las ves que sí hacen sus vidas maravillosas, pero de repente no combinan esa parte tan fuerte porque se ven de una u otra forma tan poderosas frente a algunos hombres que a los hombres les llega a generar cierta, ¿cómo lo diríamos? ¿Los intimida? ¿Tú qué opinas de eso? Porque puede que no sea tu caso, pero sí es el caso de muchas mujeres que están en esa posición que estás tú.
Ay, Mónica, ¿qué te puedo decir? Yo creo que ese es un rol cultural importante, ¿no? También, nuevamente, creo que la cultura juega un papel esencial acá. Yo sí he estado en situaciones así, en situaciones donde siento que los hombres se pueden intimidar fácilmente por mí, por mi personalidad y por mi manera de pensar. Pero igual creo que también hay hombres que valoran ese tipo de cosas, ¿no? Que valoran estar al lado de mujeres que más bien, digamos, los multiplican, no solo suman, sino que multiplican. Entonces, pues, hay un tema cultural detrás, creo que sí es un, puede llegar a ser un problema, especialmente en sociedades como en el caso, por ejemplo, de la colombiana, donde uno tiene como una especie, o sea, donde el rol de la mujer y el hombre, digamos, históricamente ha estado muy marcado y muy diferente, ha sido muy distinto. Entonces, donde los hombres, por ejemplo, esperan ganar más que sus parejas, donde los hombres esperan tener mejores cargos que sus parejas o una mayor visibilidad, eso sí creo que se puede dar acá, y yo en lo personal lo he experimentado más en Colombia que, por ejemplo, cuando estaba estudiando. Entonces, en mi caso, cuando estaba haciendo mi doctorado en Londres, donde conocía con más frecuencia a hombres que sencillamente, digamos, valoraban mucho más estar con mujeres así de empoderadas al lado. No, ¿qué opino? Obviamente es algo que en principio uno busca que se cambie, pero que aunque sí existe, también existen hombres que valoran mucho estar con mujeres así, también creería. Ahora, con respecto a las decisiones de la vida frente a este tema, yo, digamos, he decidido hasta este momento de mi vida no tener hijos. He dedicado bastante de mi vida, digamos, a mi parte personal, el tema de pareja y amigos y familia, y obviamente mucho a la parte profesional. Hacer una carrera académica implica un largo proceso, es un largo camino, donde uno tiene muchos obstáculos y, bueno, y frustraciones, etcétera, etcétera. Entonces, el esfuerzo es muy grande. En algún momento de mi vida le di bastante prioridad a esa parte profesional, sobre todo cuando estaba estudiando el doctorado. Ahorita, en este momento de mi vida, valoro más la parte personal, el tema de las relaciones, la familia y los amigos. Pero, por ejemplo, en el caso de los hijos, creo que pues es igual de respetable, y las mujeres, las decisiones de las mujeres frente al tema de tener o no tener hijos, ¿no? Es digamos, aquellas que optan por tenerlos y deciden a sacar adelante sus carreras profesionales, es extremadamente valioso, es admirable, pero aquellas que deciden no hacerlo, pues es igual de válido, ¿no? Es igual de admirable también.
Me encanta que hayas llegado a este tema, porque para eso era que te estaba trayendo, aquí te estaba trayendo precisamente al punto de los hijos, porque en una sociedad machista en la que se cree que el cuerpo de la mujer es el cuerpo que le pertenece al esposo cuando se casa, y que cuando se casa la labor debe ser la procreación de manera obligatoria, pues hay un paso y un avance, y estamos cambiando y estamos decidiendo que no tener hijos es válido, y que tener una vida independiente en la que se dedique uno pues a ser un docente, un investigador, un doctor, un ingeniero, cualquier otra cosa en la que se pueda brillar como ser humano, no tiene que estar ligada necesariamamente a procrear.
Total, pero además no solamente es la visión de si no tienes hijos, dedicarse a la parte profesional. Parte de mi vida, por ejemplo, es el tema de explorar el mundo y de viajar, y esto es algo que, digamos, yo he decidido y pude tomar esa decisión y valorar, digamos, balancear lo que para mí es calidad de vida y lo que me genera felicidad en todos estos temas, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, pero es pensar que, digamos, que la mujer no solamente va más allá de los hijos, que la mujer no solamente va más allá de los hijos o de la profesión que se ejerza, sino que hay una cantidad de cosas adicionales, ¿no? Que es sencillamente vivir.
Totalmente de acuerdo contigo. ¿Hola? Es porque cuando se tienen hijos, pues tienes una responsabilidad demasiado grande que sale solo de ser responsable de ti mismo, sino además tienes que ser responsable durante demasiados años de otras vidas, y esa responsabilidad no creo que todo el mundo se la tome tan en serio, o no creo que todo el mundo la tome ni la piense como debería tomarse. Y si se pensara un poco más, yo creo que mucha gente diría no.
Total, y es algo que yo he pensado mucho en el momento en el que me he preguntado, o en el momento en el que estaba en ese punto de tener hijos o no. ¿sabes? Y bueno, nada, o sea, yo creo que el día que si decido tener hijos, claramente me toca cambiar mis prioridades y toca empezar a balancear distinto, pues porque las responsabilidades cambian infinitamente. Entonces, si en este momento de mi vida, digamos, valoro más y para mí el tema de la felicidad está más asociada con otro tipo de cosas, pues el simple hecho de que la sociedad te imponga que la mujer tiene que tener hijos para ser feliz y para poderse desarrollar como mujer, es falso, es absolutamente. Y eso, y a eso me he enfrentado mucho ahorita en los últimos años que volví a Colombia como una mujer soltera en mis 30s. Y claro, lo primero que nos enfrenta es, bueno, pobrecita porque no ha tenido hijos.
¿Cuándo va a tener hijos?
Exacto. Y acá hay un tema, digamos, y en mi caso es como mi felicidad no está asociada a eso. Y más que eso, es que yo he tenido la posibilidad de tener hijos y he decidido no hacerlo, ¿sí? No es un tema de que porque no se me dio, es porque he decidido no hacerlo, porque mis proyectos de vida mis prioridades, de hecho, están en este momento en otro lugar.
Sí, y me encanta este mensaje porque sé que en la audiencia hay no solo muchas personas del género masculino pensando también que ellos tampoco quieren tener hijos. Y escuchar del lado de una mujer que diga, oiga, yo tampoco quiero, pues de repente les quita en algo una carga de pensar, bueno, ¿será que mi pareja también estará pensando en esto y no me lo ha dicho de una manera abierta? O sea, ese es un tipo, este podcast también es un tema reflexivo porque yo traje aquí a una profesional súper exitosa, maravillosa, académica, pero también es un ser humano con una visión de vida súper empoderante. Entonces, escucharte decir eso puede generar una reflexión en quienes estén en este momento pensando en esa idea.
Sí, no, total, total. Y además a mujeres que, se están formando ahorita y que van a salir pronto a empezar a arrancar su carrera profesional y donde también tienen siempre como ese peso y esa presión que la sociedad nos ha impuesto, que las mujeres, digamos, para desarrollarnos debemos poner el tema de los hijos y de construir familia con hijos por encima de lo profesional. Y eso no necesariamente, hay mujeres que claramente ese es su proyecto de vida y es muy válido, pero hay mujeres que no. Y si no piensan así, no pasa nada, está bien, está perfectamente bien. Porque también construir familia, hay familias de dos, y eso es igual de válido y puede hacer, digamos, en el desarrollo de la vida, pues puede generar muchísima felicidad.
De acuerdo absolutamente contigo en todo lo expresado. Y ahora quisiera hacerte una pregunta y es, con todo esto de la pandemia, a María del Pilar López Uribe, ¿qué es lo que más le está dando vueltas en la cabeza? ¿Cuál es ese tema que dice, esto tenemos que solucionarlo ya? ¿En dónde quieres ser un agente de cambio? ¿Qué es lo que tú estás dinamizando? ¿A dónde quieres que esta audiencia que te está escuchando voltee la mirada y diga, tenemos que ser agente de cambio y tenemos que actuar ya?
Pues el tema de la pandemia yo creo que ha generado una visibilidad de las desigualdades en general, digamos en el caso de América Latina, impresionante, ¿no? América Latina es una región altamente desigual, es la región más desigual del mundo. Y cuando hablo de desigualdad no me refiero únicamente a desigualdad del ingreso, me refiero a desigualdad en acceso a educación, en desigualdad de género, en desigualdad racial, en desigualdad regional. Y la pandemia obviamente ha visibilizado esas brechas impresionantemente. Ahora, en particular a mí, en tema de desigualdad, obviamente me importa como investigadora de desarrollo económico, pero el tema de la desigualdad de género que se ha profundizado durante la pandemia es algo que, pues digamos, que se tiene que discutir y trabajar más. Las mujeres, digamos, es evidente que ganamos menos, estamos más expuestas al desempleo, estamos menos presentes en sectores que son mejor remunerados, pero todo esto, todas estas brechas se han profundizado más durante la pandemia, ¿no? El desempleo, la informalidad, por ejemplo, se ha profundizado más. Entonces, obviamente está la discusión de cómo podemos ayudar o cómo se puede cambiar este tipo, digamos, que las mujeres se vean más afectadas ante los choques de oferta en el mercado laboral que los hombres. Y hay diferentes, hay diferentes maneras de verlo. Hay una forma que son una visión más de corto plazo, pero a mí me interesa y lo que he venido trabajando mucho, entre otras cosas, es el tema de los techos de cristal para las mujeres en el caso colombiano, ¿no? Es pensar que necesitamos que más mujeres lleguen, que más mujeres lleguen a decisiones, al debate y a las decisiones, a ser tomadoras de decisiones de política, y que esto es un proceso que toma tiempo, ¿no? Porque estas brechas, las brechas de género, por ejemplo, en el campo de la economía, que es donde yo me muevo, pues son brechas que vienen tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, y que tienen un impacto negativo supremamente amplio, porque no solamente se están perdiendo talentos, sino que se pierde una cantidad de diversidad de perspectivas importantes, que en este momento, por ejemplo, si tuviéramos diversidad de perspectivas, se podrían un poco como atacar de mejor manera, ¿no? Cuando nosotros observamos que ahorita las mujeres se han visto mucho más afectadas que los hombres en la pandemia, es como, bueno, quizá entonces necesitamos más mujeres tomando decisiones, necesitamos implementar políticas con enfoque de género, y la escasez de este tipo de políticas se debe en parte a que hay menos mujeres en el sector público en posiciones de liderazgo, que viene de un camino de que también hay menos mujeres también estudiando y preparándose para llegar a estas posiciones, ¿no? Entonces ese es como un poquito el tema que la pandemia me ha puesto en la cabeza, que es algo que no necesariamente se va a cambiar muy en el corto plazo, sino que es un proceso que además me da a mí cierto peso por el mismo rol que yo tengo como profesora y como formadora de estos futuros profesionales que son el día de mañana van a tener que tomar decisiones hacia dónde se mueven. Y que el día de mañana espero que muchas de ellas vayan a llegar a posiciones de liderazgo donde estén tomando decisiones de política con enfoque de género. Eso es un poquito como mi visión, como la necesidad de tener más mujeres economistas en este caso, que no solamente implica una mayor riqueza en el diseño de políticas, por ejemplo, que podrían estar ahorita atacando esta enorme brecha que se ha ampliado en temas de género, sino también mucha más riqueza en el tipo de preguntas que se plantean dentro de la profesión. Entonces, este es un poco el tema que me interesa a mí, el tema de empoderamiento femenino, tanto desde el lado económico como también desde el lado político, ¿no?
Como también, sí, es una cosa en la que tenemos que trabajar, porque evidentemente la sociedad la hacemos entre todos, y la importancia del papel de la mujer, pues hay que rescatarla porque pensamos diferente y también tenemos enfoques diferentes y formas de ver el mundo que podrían contribuir a un desarrollo un poco más sostenible.
Exacto, pero adicionalmente, Mónica, es la idea de pensar que nosotros, por ejemplo, somos más del 50% de la población, pero solamente el 15% de los cargos de elección popular están ocupados por mujeres, solamente el 20% de los cargos directivos en Colombia están ocupados por mujeres. Entonces, eso también se ve reflejado en que cuando hay crisis y cuando hay choques negativos, pues las mujeres se están viendo más afectadas, porque quienes están tomando decisiones para suavizar estos choques, pues son principalmente hombres.
Claro, están tomando decisiones hombres sobre temas que impactan directamente a mujeres, pero ojalá la voz que escuchen, la voz de sus esposas, amigas, compañeras de trabajo, coequiperas, socias, son súper relevantes para tomar decisiones que tienen que ver con mujeres para que podamos salir adelante.
Sí, no, total, o sea, pero además es necesario que los hombres piensen que esto también es una ganancia, o sea, que una sociedad feminista es mejor para las mujeres y para los hombres también. Es importante que ellos entiendan esto, que esta mayor participación y esta diversidad de perspectivas, pues es bueno para la sociedad como un todo, ¿no?
Sí, no hay una competencia, hay una colaboración y hay un equipo que construye una mejor sociedad, es como yo lo veo, y te lo digo por mi experiencia profesional, realmente, y eso es un tema que quisiera tocar contigo, no sé si te ha pasado, pero yo admiro, respeto y quiero mucho a los hombres porque realmente son quienes me dan la mano a mí o quienes me han apoyado a mí en mi trabajo. Y un ejemplo claro es este podcast. Es muy complicado encontrar mujeres que acepten la invitación, o inicialmente te dicen que sí y luego ya te dicen que no y no aparecen o te dan muchas vueltas. Contigo fue maravilloso porque enseguida dijiste sí, hagámoslo. Y tocamos este tema de que a veces entre nosotras mismas, las mujeres, no encontramos ese colegaje tan fuerte que uno puede llegar a ver en los hombres. Los hombres son un poco más coequiperos entre sí. Nosotras tenemos que trabajar mucho más en ese crear una comunidad.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Es muy importante pensar que nos debemos impulsar entre nosotras también. Por ejemplo, en lo que te estaba mencionando, las mujeres que han logrado estas posiciones de liderazgo deben ser o deben intentar ser mentoras de otras mujeres en sus empresas, en sus organizaciones, permitirles usar de la mejor manera su creatividad y sus habilidades, acordarse mucho que esos lugares de esas mujeres que han llegado hasta a estos altos cargos han sido ganados. Y es muy importante, por tanto, sentirse muy seguro e inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo. Estoy completamente de acuerdo que el tema de colegaje y de apoyo entre nosotras es clave y es algo en lo que también debemos trabajar, seguir trabajando. Porque, digamos, como te decía, las mujeres que llegan a estos altos cargos o que tienen alta visibilidad, en este momento son menos que los hombres y muchas veces estos techos de cristal las mujeres no los están ayudando a romper, ¿no? Pero necesitamos ser conscientes de la necesidad de impulsar a las otras, necesitamos ser conscientes del rol que estamos cumpliendo, de este rol a seguir que estamos cumpliendo dentro de la sociedad con otras mujeres que vienen detrás, que no se nos olvide nunca el trayecto y los obstáculos que hemos tenido que superar para llegar a donde estamos y que una vez llegamos a donde estamos, sencillamente nos olvidamos de eso y creemos que es sencillo llegar allá. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo, en mi caso, digamos, en mi mundo, somos tan poquitas mujeres. En algunos casos he sentido, digamos, me ha dado la sensación de que, como tú lo dices, hay otras mujeres que sencillamente no solamente no impulsan, sino que se vuelven un obstáculo adicional en esta carrera académica. Pero eso es algo que también estamos cambiando y yo creo que ha cambiado, está empezando a cambiar, por lo menos en el mundo en el que yo me estoy moviendo ha empezado, esa conciencia está llegando en los hombres y también a las mujeres.
Estoy completamente de acuerdo contigo y digamos que ya para finalizar tenía algo en el tintero y era, tú como experta en desarrollo económico, hay una frase muy común que la tocábamos en el podcast anterior con el invitado, y es que se suele decir que el que es pobre porque quiere, y que quien es pobre es porque pues no trabaja, y pues si se queja del que es pobre, pues vaya a trabajar. ¿Tú qué opinas de eso?
No. No, pues estoy completamente en desacuerdo frente a esa frase. Muchas de mis discusiones van precisamente en esta vía. Yo creo que el tema de la dificultad de la movilidad social en este, por ejemplo, en este país es inmensa. Se debe pensar que no todas las personas arrancan con la, digamos que existen igualdad de oportunidades, no todas las personas arrancan con el mismo acceso, por ejemplo, a un nivel educativo igual. Entonces, el tema de el que es pobre porque quiere, cuando se sabe que hay una cantidad de obstáculos, cuando hay una carencia de oportunidades, pues es sencillamente absurdo. Porque no todo el mundo arranca en las mismas condiciones. Y no solamente no todo el mundo arranca en las mismas condiciones, sino que las condiciones para ascender y acceder a mejores condiciones de vida, pues también son muy distintas. Entonces, no solamente es el punto inicial, donde hay una desigualdad y una disparidad inmensa en los países de América Latina, sino también es el proceso. En el proceso para ascender, para mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida, de las personas y de sus familias, también es supremamente dispar. Entonces, la idea de que el que es pobre porque quiere y que solamente lo único que se necesita es un trabajo y ya, eso primero puede perpetuar en muchas maneras, digamos, estas desigualdades al no facilitar la movilidad social. Y segundo, desconoce que el Estado debe tener un rol acá importante en precisamente emparejar emparejar estas oportunidades, ¿no? Pues hay personas que han tenido unos privilegios, que han nacido con unos privilegios, que han nacido con unas oportunidades muchísimas más amplias que la gran mayoría de personas en la sociedad. Entonces, pensar que sencillamente el que es pobre porque quiere y que lo único que quiere, necesita es pararse y tener actitud para ir a trabajar, pues es sencillamente desconocer muchos de los problemas de esta sociedad. Es también pensar, digamos, tener una visión muy miope, de lo que es la desigualdad y los problemas de acceso a los diferentes bienes públicos, ¿no? Porque es que esto también afecta temas de no solo educación, sino temas de salud. Entonces, me parece con todo respeto, Mónica, voy a decir, me parece que es tener una visión muy miope y muy pobre de los problemas de las sociedades como las latinoamericanas y de los problemas históricos de desigualdad que han existido y que han persistido a lo largo del tiempo en estos países. No, terrible, me parece terrible, la verdad, que haya personas que sigan creyendo eso, que es suficiente constantemente pararse y trabajar y seguir ganándose un mínimo para, o sea, no me parece. O sea, cuando hay un tema de informalidad en este país inmenso, el 60% de la población que digamos que está en el mercado laboral es informal, es decir, está ganando menos de un salario mínimo, ¿cómo pensar que sencillamente esas personas lo único que tienen que hacer es ir y buscar trabajo y que el trabajo va a aparecer? Cuando esas personas tampoco, por ejemplo, han acumulado capital humano a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué tipo de trabajos van a poder, a qué calidad de trabajos van a poder acceder ese tipo de personas? ¿Cuál va a ser su ingreso y su ingreso por el resto de su vida? ¿Cuál va a ser la calidad de vida que estas personas van a tener y que además le van a permitir, digamos, que le van a permitir vivir a sus hijos? Digamos, es una visión un poco corta, ¿no? Es una visión muy, me da la impresión de que muy con lo que hablábamos en algún momento en el podcast, que refleja un poco vivir en esa burbuja y en esa zona de confort donde uno cree que todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que uno ha tenido, que todo el mundo ha arrancado en las mismas condiciones en las que uno ha arrancado, y pues eso es completamente falso.
La desigualdad es un problema que viene de tiempo atrás y tiene raíces, pues, históricas, ¿no? Generacionales para cada individuo que aplican diferente en cada caso. Bueno, ya finalizando nuestra conversación, quiero abrirte el micrófono y quiero que pienses con qué te quieres ir, qué quieres dejarle a esta audiencia que está acompañándote en este espacio o a la que tú le estás acompañando mientras está haciendo cualquier cosa, mientras te escucha.
Pues digamos, creo que un poco va en el camino de los dos temas que hemos abierto acá, un poquito mi experiencia de vida y el tema de las mujeres y su rol dentro de la economía. Recalcar, digamos, que se han logrado importantes avances en acceso a educación, en acceso a salud para el tema de las mujeres, pero que siguen existiendo importantes diferencias en temas de participación económica, en las oportunidades económicas y en el empoderamiento político. Que es necesario trabajar para cerrar estas brechas de empoderamiento económico y político que nos benefician no solo a las mujeres, sino a los hombres también como sociedad. Una mayor participación femenina en la economía y en la política estimula la economía, aumenta la productividad, diversifica la economía, reduce también la desigualdad del ingreso. En caso de las empresas, aumenta la efectividad organizacional y eso se ha probado además. Y además contribuye en el caso del empoderamiento político, a políticas más incluyentes, más democráticas, más sostenibles. Es necesario que doblemos esfuerzos, que sigamos trabajando para incluir más mujeres en las esferas políticas y en las económicas, romper con esos techos de cristal, pensar que ninguna economía va a crecer a su máximo potencial a menos de que las mujeres participen tanto como los hombres dentro de la economía. El tema de la diversidad de género no solo es cuestión de equidad, también ahí hay un tema de productividad importante. Entonces, nivelar esta cancha para aprovechar el talento y enriquecer la profesión me parece, en el caso de la economía, me parece clave. Adicionalmente, pensar y ser conscientes de lo que es ser mujer en un país como Colombia, todos los riesgos asociados a ellos. Pensar nuevamente en el poder de la acción colectiva, lo importante que es en que estas causas es importante que las trabajemos en conjunto. Y otra cosa adicional que digamos, no he mencionado es también ser conscientes que hay mucha heterogeneidad dentro de las mujeres, ¿no? Que no estamos dentro de un grupo y que somos completamente homogéneas, porque eso no es verdad, ¿no? Hay mucha heterogeneidad, digamos, varía en temas de ruralidad, en temas de pobreza, en temas de etnia, dentro del mismo grupo de mujeres. En el tema de la experiencia, en mi experiencia de vida, es sencillamente ser como una invitación a explorar el mundo más allá de lo que uno percibe en noticias o en conversaciones comunes. El mundo es extremadamente complejo, diverso, amplio, heterogéneo y está ahí para ser explorado. Eso creo que además amplía, como lo que hablábamos, da una visión del mundo muchísimo más rica y compleja también de los problemas y no tenerle miedo, ¿no? No tener miedo a explorarlo. Está ahí para nosotras y bueno, ¿no? Invitarlos a ir a buscar, viajar y explorar lugares que no son turísticos, que pueden ser un poquito atípicos, porque ahí es donde uno se lleva las mejores experiencias y la mayor riqueza.
Pues muchas gracias, María del Pilar, por esta participación. Es un tema profundo, tocamos temas bastante profundos, bastante, ¿cómo se dice?, cuando mueven conciencias, cuando son temas...
De reflexión.
De reflexión, sí, son temas reflexivos, pero también son temas polémicos, son temas que pueden gustar, pueden no gustar, pero hay que ponerlo sobre la mesa porque eso se trata de este podcast. Así como lo decías tú, yo soy feliz valorando mi libertad de expresión y que yo pueda manejar aquí mi tiempo y conversar con mis invitados y permitirles que se expresen tranquilamente y yo también hacerlo, es súper poderoso. Entonces, pues, finanzas y algo más, es tu casa, bienvenida las veces que quieras y muchas, muchas gracias por participar en este episodio.
Mónica, gracias a ti, qué rica conversación. Creo que este tema, como dices tú, es bastante polémico, pero yo creo que entre más estemos trabajando, entre más lo discutamos y más lo... digamos, entre en el debate, vamos a poder entender las visiones tanto de las personas que defienden la importancia de más mujeres participando como aquellos que creen que esto no es un problema, ¿no? O sea, lo importante de todo esto es intentar entender ambas visiones para, pues, llegar a puntos en común que puedan existir. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el tiempo, un placer estar acá, espero, pues, volver a pasar por acá pronto y, bueno, muchos éxitos en esto, en este gran trabajo que estás haciendo. Sí, creo que tu labor con este podcast es extremadamente valiosa por lo que haces y por ser mujer en estos trabajando estos temas. Entonces lo aprecio muchísimo y lo valoro muchísimo y te deseo todo el éxito del mundo, que esto siga creciendo y creciendo y creciendo.
Muchas gracias a ti.
Recuerden seguir las redes sociales de Finanzas y Algo Más. En Instagram, Mónica Higuera, Finanzas y Algo Más. En Twitter, Finanzas y Algo.